Domo. El siguiente paso en tecnología.
Ingeniero, este programa se debería llamar Cuando las agencias de relaciones públicas se vuelven locas, parte 3.
Pues no, parte 3 no, sería como temporada 24, capítulo 237, ¿no? Porque siempre es la misma historia.
Es como General Hospital, la telenovela norteamericana de mayor tiempo, creo que duró eso, como 30 años, una cosa así en la historia de la televisión. O va a ser como el de Gordon Ramsay, que todos sus programas nada más cambian dos que tres personajes, no sé, pero es la misma historia. Gordon Ramsay es el más exitoso chef británico en la historia. Y si no es en la historia de la televisión, sí.
Muy bien. Pues
tiene diferentes programas en BBC América, o en BBC bla bla bla, ¿no? Donde aparece reviviendo restaurantes, haciendo concursos para ver quién se queda como chef encargado de cualquiera de los lugares que tiene alrededor del planeta. Vaya, tiene en los hoteles más prestigiosos, en las ciudades más importantes. Y siempre dentro de los restaurantes más reconocidos y caros,
ahí está.
Están los de Gordon Ramsay. Creo que llegó a tener tres con reconocidos por, ¿cómo se llama? Michelin.
Sí, Michelin. ¿Los diamantes? ¿Tres diamantes o cinco diamantes?
Es arriba, los Michelin así. Son los, no hay más arriba de Michelin.
Pero también le ponen diamantes, ¿no o no?
Pues le pondrían llantitas, ¿no?
Porque No, espérate, porque es...
A ver, ahorita bueno, te digo.
Pero en fin... Esa es una historia, y la otra sí es la realidad del día con día, ¿no?
Y te digo, lo que pasa es que sus programas es lo mismo. Sale, les grita a todos, les mienta lo mentable, les recuerda lo recordable, y ya sigue. Después escoge a alguien. Y a la siguiente temporada es lo mismo, ¿no? Híjole. Estoy buscando en la guía Michelin.
Hay diamantitos... No,
ahorita te digo. No, yo creo que estás inventando, porque según yo. Es que ahorita te digo. No, es que son estrellas, ingeniero.
Estrellas, bueno, estrellas. No diamantes, estrellas. Sí. Estrellitas.
No, los diamantes y todo eso es cuando usted y yo vendíamos Amway.
¿Por qué no empezamos este domo de hoy, lunes 5 de julio del 2010, el domo número 289.
Recuerde que si usted recomienda este podcast a 5 de sus amigas, se puede hacer una vendedora de diamante también. Noticias. Domo. Apple, la compañía de electrónica, ha sido demandada por los consumidores debido a las fallas de recepción que presentó el iPhone 4. Estos problemas han sido ampliamente discutidos en internet, sin embargo aún no se sabe el número de usuarios que han sido afectados. El nuevo teléfono ha sido remodelado, cuenta con una banda alrededor del borde que funciona como antena. Esta polémica no ha disminuido la venta del dispositivo, ya que en su primer fin de semana, reportamos, Apple vendió 1.7 millones de unidades. Domo.
Y bueno, Microsoft ha decidido eliminar su línea King de smartphones del mercado tan solo 3 meses después de haberlos revelado. En Europa ni siquiera llegarán a tiendas, a pesar de que esta línea pretendía competir con los móviles de Apple y de Google. El analista Matt Rossoff declaró que uno de los problemas de King es que carece de una función básica de los smartphones: aplicaciones descargables. Además, los teléfonos corrían con Windows Phone OS cuando el nuevo operativo Windows Phone 7 está en camino.
Amazon Inc. ha vuelto a recortar el precio del modelo más caro del Kindle. Su objetivo es competir en una guerra de precios con el iPad de Apple, el cual es mucho más costoso. La semana pasada, Amazon rebajó el precio del Kindle más económico a $189, así como Barnes & Noble recortó también el precio del Nook a $199. Ambos costaban inicialmente $259. El segundo recorte que realizó Amazon fue al Kindle DX, ahora con una nueva pantalla de 9.7 pulgadas y que bajó de $489 a $379.
La semana pasada, Sony anunció que 535 mil unidades de su modelo Bayo pueden correr el peligro de sobrecalentarse, por lo cual la compañía japonesa lanzó un software descargable que soluciona el problema. Sony reportó 39 casos de sobrecalentamiento, todos fuera de Japón, que resultaron en daño para la máquina, pero no hubo accidentes de quemaduras. En Estados Unidos se llevó a cabo un recall de 233 mil unidades que podrían representar la falla y ser peligrosas.
WordPress le permite a los bloggers publicar desde su iPhone, iPad, Android, escritorio y correo electrónico, pero ahora han lanzado una nueva herramienta para publicar audio desde el teléfono. El procedimiento es muy sencillo, hay que activar la opción Post by Voice e inmediatamente WordPress le entrega al usuario un número telefónico y un código para que publique audio con solo llamar a ese número. La nueva función es posible gracias a Twilio, una compañía de computación de nube que desarrolla aplicaciones vinculadas con la voz.
Domo Lab. Ciencia.
Domo Lab. Los esfuerzos por contener el derrame de petróleo en el Golfo se han visto impedidos por el huracán Alex. A pesar de que México y el sur de Texas soportaron la tormenta casi en su totalidad, justo en la zona del derrame se produjeron olas de hasta 3 metros y soplaron vientos de hasta 46 kilómetros por hora, lo cual provocó que los 510 botes que limpiaban el área tuvieran que regresar al puerto. El huracán amenazó con extender los daños hasta el delta del Mississippi. Lenovo New World, New Thinking presenta
Domo. Domo Inside.
Ingeniero, hay mucho que platicar.
Dígame, licenciado.
Pero feliz día del ingeniero, no había tenido oportunidad de felicitarlo el pasado jueves,
¿verdad? Sí, hombre, muchas gracias. Pues también mira, a Moncho, hombre, colega nuestro.
Ah, también al buen Moncho de Render, le mandamos un fuerte abrazo.
Algún otro
también,
ingeniero de Token.
Ay, sí,
y
Render.
Y también Render.
Bueno, Render.
Sale Token, de repente.
De los dos.
Muy bien.
Ingeniero, pues mire, resulta ser que ahora sí ya Apple dijo, oigan, esos correos electrónicos de don Steve Jobs, fíjese que no eran, y todo esto pues debido a las declaraciones que se ventilaron en internet de algunos correos electrónicos que habían dirigido usuarios
a Jobs,
a Steve Jobs, y que Steve Jobs aparentemente les había contestado, pero ya dijeron varias fuentes que no, que eran apócrifos o falsos. Entonces, bueno, sí.
Hay un sitio nuevo, ¿no? De
no sé, pero debe de haber patrocinado por todas las marcas. Ahora sí que es el Tucoa, ¿eh? Ahora sí, todos unidos contra Apple. Ya me tocó ver tweets de Motorola de Estados Unidos dándole durísimo. Así de, ¿no? Agarra tu Droid. Porque ves que van a sacar un Droid X o no me acuerdo cómo se llama el nuevo, ¿no?
No con el nombre.
Pero sí. Este sí lo puedes agarrar hasta con la zurda, mano. Y no Nokia sacó un sitio para pitorrearse de esta falla de diseño aparente que todavía no ha sido reportada, pero la empresa está más callada. Híjole, y ingeniero, usted y yo lo sabemos, ¿cuál es el peor error que puede cometer una empresa con un ambiente digital? Es tardarse en contestar.
No, o pregúntale a Toyota.
Pues sí.
Digital o no, o sea, tienes que contestar.
Exacto.
Todo es instantáneo. Sí.
Entonces, bueno, ahora seguro están preparando la estrategia de regreso.
¿Serán? Igual te están carcajeando.
No creo que se estén carcajeando nadita, ¿eh?
¿Y aquí en México? No ha llegado, es lo bueno.
No, pero aquí en México
ni no ha llegado, por eso es lo bueno.
Pero mira, en Estados Unidos hay gente que le va a llegar a su teléfono hasta mediados o finales de julio.
Ok.
Pues habrá que ver esto. Es como una posibilidad de que, pues también los norteamericanos. O sea, este es un problema, tú y yo lo sabemos, que va a crecer y crecer y crecer, a menos que respondan de una buena manera, lo antes posible.
Que respondan.
No, porque tiene que ser satisfactorio para los usuarios.
Sí, claro.
Responden, oigan, pues la regamos. Pues,
les van a dar sus 10 dolarotes en la tienda para que se compren sus 10 canciones.
Tremenda demanda.
Oye, y bueno, tomando el tema de los celulares, o siguiendo en la línea de los celulares, ¿sí? Pues ya saca Microsoft su King.
DroidX se llama el nuevo Droid, perdón.
DroidX. Microsoft retiran de mercado su plataforma de smartphones llamada Kin.
No les duró nada.
Nada.
Y fíjate que me tocó ver los comerciales en una antena parabólica, pero imagínate, solamente les duró 6 semanas en el mercado este equipo. Fue lanzado el pasado 13 de mayo. Y como lo reportó primero Gizmodo.com, pues el Departamento de Desarrollo de Productos y Marketing dijo que, pues no, que los habían mandado ahora ya no con el KIM, sino con Windows Phone 7. Y esto se debe, ingeniero, hay dos puntos muy importantes. Lo lanzaron a $49.99 en los Estados Unidos, el KIM 1, y el KIM 2, que era un poquito más grande, a $99.99. Son $50 o $100. Ya sabe usted que el punto 99 es una cuestión de comercio, ¿no?
Sí.
Pues son $50 y $100.
Sí.
después de que tú hacías, participabas en una, ya sabes, les mandabas un cupón de descuento y la la la, y te quitaban $100 de lo que habías pagado. Originalmente eran 150 y $200.
Ok.
Mandabas un cupón y te regresaban $100, ¿no? Pero tenías que casarlos con un plan mensual de $30. Entonces estábamos hablando de 80 y $130. ¿La gente no le gustó? MarketWatch reportó que solo se vendieron 500 teléfonos en 6 semanas.
¿500?
500 teléfonos.
¿Ni 5,000?
O sea, imagínate, ¿cuántos iPhones se vendieron? Dicen en el primer día, 600,000 en, ajá, la preventa. Sí, sí. Compara 500 teléfonos con 600,000. Pues obviamente dijeron, esto no está funcionando. El 24 de junio dijeron, pues, ¿qué tal si le tumbamos, no? Si le tumbamos $20 al modelo más económico y 50 al más caro. O sea, a nadie le pareció la idea. Y creo que tiene que ver mucho. Por aquí tomo una referencia a una columna de Advertising Age, escrita por Andrew Hamp y Rupal Parekh, perdón, que dicen, pues, lo más seguro es, fueron dos detonadores. Uno, el precio. El timing, ¿no? Uh-huh. Los lanzamientos que hubo en medio. Y tercera, que no tienen aplicaciones. Que ya todo viene, es una solución construida. Sí, ¿no?
Eso es, yo creo que en estas fechas el punto más delicado, que ya la gente evalúa mucho más y que dice, pero es que no me conviene tanto. Raro, ¿no? Raro, porque además ya viene el nuevo teléfono, ¿no? Bueno, el nuevo operativo Windows Phone 7, que es un...
Yo creo que si hubiera...
Con teléfono.
Si lo hubiera lanzado muy económico, hubiera funcionado, pero imagínate. Menciona también los de Advertising Age. Segundo strike, ¿no? Se gastaron, en el 2006 lanzaron el Zoom para pegarle al iPod en reproductores MP3.
Pero el Zoom original, sí.
$30 millones se gastaron en sus primeros 9 meses y solamente consiguieron el 2.2 del mercado de los MP3.
Son peanuts.
No, sí, pero no le pegaron.
Y ahora, obviamente no le pegaron.
Yo jamás había visto un teléfono que en 6 semanas salía del mercado. A ver si no es el iPhone 4.
Lenovo, New World, New Thinking, presentó Domo.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Tengo que reconocer, ingeniero, que Jack Johnson es un musicazo. Y te voy a contar la historia. Jack Johnson es un compositor, guitarrista y surfero. Uh-huh. Él de repente, después de la surfeada de la mañana, andaba jangueando ahí con la banda de la playa. Les tocaba dos, tres cancioncitas. Y en la tarde, que es cuando de repente en algunos lugares se juntan también los surfers, al lado de la fogata, pues él evidentemente empezó a tocar, a cantarles, de ahí se fue a restaurantes y bares y empezó a crecer mucho su nombre de manera muy rápida, casi casi espumosa.
Ok.
Su carrera. Y entonces, bueno, siempre he estado vinculado al surf, a la balada acústica, a la música rítmica. Y pues bueno, no le ha ido nada mal. El año pasado creo que estuvo en todos los festivales como headliner y demás. Uh-huh. Y ahora sacó un álbum que se llama To The Sea. Es un álbum de edición limitada, del que extraemos este corte que se llama You and Your Heart. Y bueno, pues realmente a mí siento que le falta una parte eléctrica. Lo siento que es esta música ideal para cuando me voy de vacaciones. Pero para los que les guste la música en esos términos, Jack Johnson en Dom.
Explorer 8 presenta
Tendencias Domo.
Ricardo, la semana, bueno, el domo pasado comenzaste ahí a soltar algunos datos muy interesantes de un estudio que te hizo llegar la gente de Opera Software.
de Opera, exactamente los encargados de realizar este pues navegador, que es una de las opciones que existen desde hace varios años en internet. Ajá. Y que pues hoy día ya es difícil que nosotros pues pensemos que vamos a estar solamente utilizando un navegador. Hay quien prefiere, hay quien Opera ni lo toma en cuenta,
O sea, eso nos sí, queda sí, ni aparece, perfectamente, ni figura, ¿no?, en su lista.
Pero hay otros usuarios que están inquietos y que están buscando otras posibilidades de navegación. Uh-huh. Estos navegadores lo que hacen es que finalmente te dan opciones, no solamente te dan la experiencia web, okay, sino evidentemente te acercan otro tipo de contenidos u opciones. Opera, nosotros lo hemos mencionado muchas veces en Domo, porque pues a versiones recientes han hecho pues casi cambiar el paradigma de lo que puede o debe de hacer un navegador. Uh-huh. Para ofrecerle servicios adicionales al usuario.
Okay.
Eso es en la parte de escritorio. Y en la parte móvil
es donde ha tenido tal vez un poquito más de pues más desarrollo, éxito, ¿no? O menos competencia, puede ser.
Pues menos competencia, sí. Y te voy a decir una cosa. Ellos finalmente se han vendido mucho por la velocidad. Uh-huh. En la plataforma móvil. Y entonces lo que ellos hacen es tener una suerte de servidores.
Okay.
Que se encargan de acelerar la descarga de información a tu móvil. Y entonces la experiencia es mucho más ágil.
Sí.
Ahora, velocidad no es todo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el iPhone, el Safari está muy integrado a todo el teléfono, de manera que es difícil que un tercero compita por el uso. Pero bueno, nuestro buen amigo Thomas Ford nos envió un reporte mensual que realiza Opera con respecto al comportamiento de internet móvil. Y en esta ocasión, pues el foco es América Latina, y que particularmente analizan países como Brasil, Argentina y México. Que curiosamente de estos tres países, México se encuentra en medio. Primero Brasil, luego México y después Argentina.
Okay.
Y yo había aventado una suerte de números muy, digamos de una manera muy breve en la emisión anterior de Domo, pero ahora voy a profundizar un poquito.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, ellos lo hacen, el pretexto por el cual Opera hace esto es Opera Mini, que es el navegador que ellos tienen, que está funcionando en las plataformas móviles. Ahora dicen, los 10 países que usan más Opera Mini en la región de Latinoamérica son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, en ese orden.
A ver, te fuiste muy rápido.
Brasil, ajá, México, ¿sí?, Argentina y Venezuela.
Venezuela son los cuatro primeros, ¿no? No está Chile, no está, ¿verdad?
Está en el quinto.
Quinto, ok, sí, okay, muy bien.
Luego
muy
dicen
bien
algunos números desde mayo del 2009 a mayo del 2010, un año. Ajá. Las visitas a páginas en los principales 10 países de América Latina aumentaron un 214%. Esto es la penetración, cómo está creciendo la penetración de internet en el mercado móvil.
Okay.
Los usuarios exclusivos se incrementaron en un 195% y la cantidad de datos transferidos creció en un 234%, más del doble el crecimiento en América Latina para la transmisión de datos. Ahora, uh-huh, Google, Facebook Live y YouTube son las páginas más exitosas en América Latina. Google es el sitio número uno en los 10 países mencionados.
Sí.
Bueno, no mencioné los 10, más que de carrera.
Pero está,
¿no?,
bien, está bien. Es el más importante, más exitoso.
Facebook es el número 2 en 8 de esos 10 países. Orkut sigue siendo muy fuerte. ¿Dónde va a ser? En Brasil. Y las, uh-huh, redes sociales de menor envergadura como High Five son populares en varios países de la lista. Ahí te va. Los 10 sitios más importantes para México. México, perdón, va a decir antes. Crecimiento de visitas a internet desde mayo, de mayo a mayo.
Sí.
México creció el 173% en plataformas móviles.
Okay.
Usuarios exclusivos creció el 206%. Visitas a páginas por un usuario, 151. Datos transferidos por el usuario, megabytes, 4. Esto va a ser al mes. Datos transferidos por visita a páginas, 26 kilobytes. Y ahora, okay, sí, los 10 sitios más importantes. De atrás para arriba, de atrás para adelante, El Universal, número 10. Wikipedia, 9. Metroflog, 8. High Five en el 7, Wikipedia.org en el sexto lugar. Es que, ¿por qué lo tienen aquí? ORG y ORG, lo tienen repetido. ¿Quién sabe por qué lo tengan repetido? Pero está en el noveno y en el sexto lugar. Mayopera.com en el quinto lugar. Live.com en el 4, YouTube.com en el 3, Facebook.com en el 2 y en el primero Google.com. Ahora, Esto de myopera.com es que ocurre el mismo fenómeno que en el escritorio en México con Prodigy. Si tú usas Opera, cuando abres Opera, se abre la página myopera.com.
Claro.
Esto lo dicen ellos porque avientan, hay una gran penetración o una creciente penetración en el mercado latinoamericano móvil de su Opera Mini. Ahora dicen, los teléfonos más importantes. ¿Por qué ellos hablan de teléfonos? Porque muchos de estos teléfonos son los que incluyen o permiten tener a Opera Mini.
Claro.
Pues les interesa también, tienen negocios ahí.
Claro, por
supuesto. Y entonces, bueno, pues extraen información y la traducen y se la dan al público. Los teléfonos más importantes hasta mayo del 2010, de atrás para adelante, el número 10, Nokia 6300. El noveno, Sony Ericsson W205A. Esto quiere decir que es un teléfono Walkman. En el lugar número 8, el Nokia 5220 Express Music, también música. Séptimo lugar, Nokia X3. Sexto, Nokia 5530C. Número 5, Nokia 5610. Cuarto lugar, Nokia 5310 Express Music. Número 3, Sony Ericsson W800. Número 2, el iPhone. Y número 1, Nokia 5130 Express Music. Esos, según ellos, son los teléfonos más importantes. Ahora,
con sus asegúnes, ¿no?
Con sus asegúnes, porque yo no veo ningún BlackBerry aquí.
No, pues no usan
ninguno,
Opera.
¿No?
¿Por qué no usa Opera?
Pues sí, entonces como no es partner de ellos, pues no lo han de incluir. Pero sí te puedo decir una cosa, me llama mucho la atención, sí, veo muchos teléfonos económicos al lado de otros caros. ¿No? Curiosamente los teléfonos más caros están en un lugar predominante con respecto a los económicos. Y veo, obvio, los teléfonos más económicos tienen una dominante de tecnología dirigida a la música. Casi todos, si no es que todos, son teléfonos que tienen un énfasis en la música.
Okay.
Argentina y Brasil, como nosotros no vivimos ahí, pero nuestros amigos nos escuchan muchos en Argentina, no tantos en Brasil. Voy a dar nada más datos reducidos.
A ver, un condensado.
Teléfonos más importantes en Argentina hasta mayo. Lugar número 4, Sony Ericsson W800. Número 3, Apple iPhone. Número 2, Nokia 3120C. Y número 1, Nokia 5130 Express Music, que es el mismo de México.
Está raro, ¿no?
Los cuatro sitios más importantes en Argentina: YouTube, Live, Facebook y Google. No hay sorpresa para nadie. Y en Brasil, teléfonos más importantes. Bueno, pues los voy a decir: Nokia, Apple, iPhone. Y el número uno, el Sony Ericsson W800, un teléfono muy económico que sacó la marca. Y los cuatro sitios más importantes: YouTube, Globo.com, lo decíamos la vez pasada, es el sitio de medios más importante, es el Televisa de Brasil. YouTube, número 4, Globo.com, número 3, Orkut, número 2, redes sociales, número 1, Google.com.
Internet Explorer 8 presentó
Domo Beat.
Roy World es un sitio de videojuegos en línea que ha realizado una encuesta a 600 adolescentes entre 13 y 17 años referente al uso de Facebook. Los resultados arrojaron que los adolescentes pasan en promedio 2 horas al día en Internet. El 80% de ese tiempo lo emplean en redes sociales. Sin embargo, estos adolescentes también han mostrado síntomas de fatiga de Facebook. 1 de cada 5 ha dejado de visitar dicha red o la utiliza menos que antes.
Domo. Hardware y accesorios.
Ricardo, pues hay una noticia que anda por ahí circulando en el ciberespacio y que se originó. Hace mucho más esa palabra. Y que se originó en un periódico, pues digo, nada pequeño y demasiado importante y conocido como el The New York Times. Y se refiere a esta desafortunada. O este desafortunado filtración que hubo de parte de, no sé si los abogados o la compañía, donde salen a la luz pública algunos documentos que delatan y constatan que la firma tejana Dell, uno de los principales fabricantes de computadoras en el mundo, ahí se da el quien vive en el número 1, 2 y 3, dependiendo de a quién le preguntes y en qué zona del planeta. Entre el 2003 y el 2005 vendió a la Universidad de Texas y a Walmart, así como a la Clínica Mayo y a otros pequeños negocios, unas computadoras personales que un poco tiempo después presentaron fallas, la misma falla, ¿no? Entonces, hace 3 años la compañía está demandada. Estas compañías hay que entender que tienen demandas todo el tiempo, ¿no? Siempre hay demandas, no es que tenga una demanda. Y siempre el equipo de abogados está muy ocupado, a más éxito de la compañía, más demandas hay, porque la gente quiere lana gratis, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es que la historia es más o menos así. La Universidad de Texas envió unas computadoras que estaban descompuestas, presentaron falla, las mandó a Dell para que las revisara. Y bueno, la firma dijo, no, es que sobresaturaste o recalentaste o le diste mal uso a las computadoras haciendo complicados cálculos matemáticos. Pues
lo usaste mal.
Cálmate, ¿no, hijo? Si la pusiste a sumar un número muy grande, ¿no? Y no sumó bien, ¿no?
Pero pues, espérate tantito, ¿no?
Bueno, la cosa es que finalmente Dell...
¿Qué quemón, ingeniero, por el amor de Dios?
Vendió unas computadoras que traían un error de fábrica. Un componente electrónico defectuoso que filtraba químicos que terminaron por causar el mal funcionamiento. Es decir, había un defecto de manufactura en los equipos, y ese no es el problema, porque siempre hay defectos. El problema es que los ejecutivos de Dell en su momento sabían de esto. Oye, Ricardo, las 80 mil o 100 millones de miles o las 2 mil laptops, no hablemos de laptops, refrigeradores.
No las revisaste bien.
No. Ya me dijo nuestro proveedor.
Ah, ok.
Que hay un error. Vamos a hablar de refrigeradores para dejarlo neutral.
Para que no haya bronca, ¿sí? No se vayan a ofender nadie.
No, pero para que se entienda bien. Oye, fíjate que no cierra bien la puerta, Ricardo. Se le sale el gas, lo frío. No, lo frío.
Ok.
Y tú, bueno, pero no importa. ¿Cuánto? No, poquito. Bueno, pues tú mándalos, véndelos.
¿Qué tantos tantitos?
Exactamente. Nos vendieron, no sé cuántas máquinas, sabemos cuántas son, no sé. Creo que...
Sí, debe haber un número, seguro.
Bastante, sí. 11.8. No. No sé cuántas, eso lo averiguaremos en su momento. Pero aquí lo importante no es si son pocas o muchas, sino que los ejecutivos de la compañía sabían que estaban defectuosas y las vendieron.
Me huele a despido, ¿eh?
No, más que
alguien
eso.
Alguien la tiene que pagar, ¿no?
Más que eso.
Demandas, seguro.
Ahora,
pero alguien va a perder su chamba.
Sí, pero curiosamente, la falla... Aquí nadie se puede lavar las manos, pero bueno, la falla es de una compañía que se llama Nichicon, debe ser taiwanesa o china, que es la que fabricó el componente que está echado a perder. Entonces, bueno, no es que se lave las manos de él y diga, no, es que me lo vendieron malo. No.
A mí me lo vendió el vecino.
No, lo que pasa es que todos sabían, todos los ejecutivos involucrados en esto sabían que las computadoras
que estaban
defectuosas,
pues sí.
Y aún así las vendieron. Entonces, bueno, esa información es la información que anda dando vueltas por todos lados en la red. Dell, que yo sepa, no ha dado ningún comunicado oficial o no nos ha llegado, no sé si lo vaya a hacer o no. Pero bueno, mientras son peras, son manzanas.
Ya lo mencionaste, ahí llueve, está Toyota.
Le llueve en su milpita a los señores de Dell.
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
El otro día un cábula, maldito.
¿Qué te hicieron?
No, nos hicieron.
¿A nosotros?
Ves que hay varios sitios que republican la información que existe adicional a este podcast.
Sí, claro.
Y ponen la referencia para que la gente lo escuche el podcast ahí o lo descargue, ¿no?
Sí.
Y en uno de los foros de estas páginas,
pues
muchas gracias.
Claro.
Pone, la información está muy bien, pero la música y las voces de este par de rucos ya me tienen cansado. Deberían de poner a nuevos talentos, a unos chamacos.
Ahí está la red para que hagan su podcast.
Sí.
¿No?
Sí, mira, totalmente.
No,
yo saco este comentario porque están escuchando a Jack Johnson y es un artista que...
No.
Va en esa línea.
¡No! Ricardo, espérate. Mira.
De rucos.
No, espérame. En este mundo de internet... No necesitas
hay
palancas.
Para todos, hay para todos.
No necesitas palancas, ni permisos, ni concesiones, ni quien te dé chance. No.
¿La oportunidad?
No, ni la oportunidad, no. Tú simplemente registras tus www.doquieras.com y te pones a chambearle.
Muy bien, ingeniero, pues ahora estamos escuchando esto que aparece en la producción más reciente de Don Jack Johnson, que también no estaba checando, también hace películas ahora. Y se llama Turn Your Love, pues dentro del género del soft rock o el rock que no tiene nada de duro como roca, sino es más blandito que un mal babisco. Escuchamos esto, Turn Your Love, del To The Sea, álbum reciente, manufactura 2010, de Jack Johnson. Watch it from the clouds. We can't stop it anyhow. It's not ours. We could watch it from the clouds. We can't stop it anyhow. It's not ours. The more love that you feel.
Enlaces, ligas y recomendaciones en la red.
Ricardo, nos llegó, ves que ahí en matuk.com hay una sección de foros, uh-huh, donde mucha gente entra, escribe sus comentarios, sus dudas,
muy bien,
sugerencias, reclamaciones, todo se vale ahí.
Espontáneos. No,
no, espérame, no se vale todo, y ha habido trifulcas, no se valen ciertas cosas, ahí están las reglas del foro muy claras, pero bueno, Ana Lucía.
Es un foro para toda la familia.
Sí, sí, y no se pueden poner ligas.
A lugares que no deberían.
A sí, que contenidos no autorizados.
Porque los papás nos asustamos, no los hijos, los padres.
Y también a piratería.
Ah, ok.
Además,
pues no sean gandallas también.
No puedes llegar a
pónganlo en otros lugares como Byte o no.
Saludo a David.
Saludo a David, un buen amigo. Ricardo, sí, es cuate, aguanta cábula.
Bastante. Oye, no sé. Ana Lucía Lilet dice, titula su mensaje: ya hay un Netflix mexicano y gratis. Y soy una fiel escucha de Domo desde aquellos días de primero Domo y después Como, ya llovió. Fíjense que me acaban de pasar esta página, bla, 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 de esos cuates o algo así. Y la idea de mencionar esto aquí, Ricardo, es pues sí que reciban algunas visitas porque va a durar muy poquito el sitio.
Sí, pobrecito.
Sí, no sé por qué.
Es tan caro el negocio de los contenidos digitales, ingeniero, que es, o sea, apostarle a que estos lugares, a menos de que vengan por un corporativo internacional o una... Pues sí, una empresa muy muy grande, la verdad es que uno no puede esperar que estos duren.
Yo no entiendo, el sitio en cuestión se llama menupelículas.com, uh-huh, y ofrece cine en línea, es decir, hace streaming de películas.
Ok. ¿Sí?
Como Netflix, bueno, parecido a Netflix.
Parecido, ¿no?, a Netflix.
Y dice, somos un portal que ofrece un servicio para ver las películas de una manera muy novedosa. No sé, okay, no sé, poco novedosa, pero bueno, es muy novedosa. Ya no tienes que perder el tiempo al ir a rentar tus películas favoritas y de estreno al videoclub. En cambio, puedes ver las películas de una manera inmediata, todo gratis, gracias a nuestros patrocinadores. Entonces, bueno, a todas luces se ve que no se sabe quién paga la licencia de explotación de una película. Más en que, línea.
Pues ahí tienen algunos patrocinadores, ¿sabes?
No, pero...
Tienen un banner por película, pero no se sabe si estos patrocinadores están pagando todos y cada uno de los derechos que tú mencionas.
Pues diría, ¿no?
Sí.
Diría, en ninguna parte dice... Y no es echarle mala onda a menupelículas.com,
No, claro.
O sea, finalmente...
No. Son preguntas.
Creo que le invirtieron bastante tiempo al diseño.
Está bien diseñada.
Está bien hecho el sitio, sin duda. Pero no entiendo cómo está resuelta la parte
económica,
legal. Uh-huh. Mira, dice que tiene 637 invitados conectados.
Okay.
Lo cual no creo, pero bueno, esto te dice. No, sí. Se anuncia un programa de televisión que se llama Erectus TV. Es un anuncio de un programa.
Sí, de Sky.
Hay un contacto y ya, no hay grupo menú, es quien lo hace. Los anuncios que están ahí por cada película, si te fijas, algunos son de Google, de AdSense. Ahí te pones arriba del anuncio.
Sí, o sea, no son negociaciones que ellos hayan hecho directamente.
Sí, algunas
pues,
sí.
Bueno, pues es lo mismo.
Sonomax Studios, sí. ¿Cuánto
les pudo haber pagado? ¿Los derechos para transmisión digital de una película como Ángeles y Demonios?
Por el amor de Dios. No creo. Pues
no, obvio, ¿no?
Ahora, antes de que empezáramos a grabar este domo, yo me puse a ver una película para ver si funcionaba. Y jala muy bien, ¿eh? Y puse a ver. Bueno, le di play a Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Uh-huh. Y pues estuvo ahí como media hora funcionando bien. Está en español. Ese es un punto importantísimo para que la gente se pues, anime a verlas. Uh-huh. Están divididas como en capítulos. Ahí están como seccionadas las películas, no sé quién hace el stream, no sé quién paga el ancho de banda, pero híjole, qué bien por el proyecto, pero qué mal porque está medio gris el asunto de quién paga los derechos. Espero estarme equivocando y espero que tengan un contrato super firmado donde el dueño de los derechos, la distribuidora o la productora, les diga, sí, tú Menú Películas puedes reproducir mi película y me pagas un microcentavo cada año o lo que sea, ¿no? Cae algún pago de alguna forma. Pero hasta no tener esa información clara, yo siento que sitios como este,
su futuro es más impredecible que el comportamiento del pulpo Paul para adivinar quién va a ganar los partidos del mundial, ingeniero.
Exactamente. Y los anuncios que ve ahí, los anuncios de compañías como Cisco, uh-huh, es un anuncio que pone Google.
Sí, ojo, no lo ponen ellos.
No,
claro,
lo ponen ellos. Entonces, claro. Si el modelo es ganar de anuncios de Google, pues nunca van a ganar nada porque no se gana más que en los sitios que tienen millones de page views, ganan buen varo. Nada, si no, no ganan nada. Y bueno, ¿cómo funciona el servicio en línea? Pues aquí dice, está la información. Es decir, el sitio está bien hecho. Entrenle menúpelículas.com porque yo creo que no va a durar mucho si es que no exponen y explican exactamente cómo es que están ellos haciendo un streaming de tantas películas y cómo está el asunto del pago de derechos, ¿no? Porque ahí está ese temita como que medio gris. Si usted conoce a alguien de Menú Películas, que nos mande un correo, ¿no? Que nos platique cómo está el asunto. Y no es mala onda, ¿eh?
No, al contrario. Nos encantaría. Lo que pasa es que tampoco, no lo podemos recomendar a full porque ¡no! pues vemos demasiadas áreas grises como tú lo mencionas.
Sí. Y mira, la gente que escucha Domo sabe torrentear. Digo, sabe bajar películas, eso no es ningún secreto, ¿no?
Eso y más.
Ah, no, claro, nos van a enseñar ya un poquito nuevas técnicas. Pero bueno, mientras tanto, el comentario de este sitio que llegó a Domo.
Soporte técnico.
Siempre me gana el productor con soporte. Espérame, déjame abrir aquí.
Con el famosísimo soporte técnico, dirección para que nos lo envíen.
Soporte técnico.
domo@matuk.com. Ahí nosotros estamos esperando sus correos electrónicos. Leemos todos, contestamos algunos.
Manda Juan José Hernández un sitio curioso que se llama howsecureismypassword.net. Uh-huh, uh-huh. Entonces tú le das aquí a ese sitio y le pones tu password, ¿no?
Y no será como una trampa, un engaño.
No, porque nada más te pide el password.
Ah, ok.
No te pide ningún usuario.
Ok.
Entonces, voy a ponerle un password que se llame, por ejemplo, Ricardo, ¿no?
Gracias.
Dice, le tomaría 13 minutos a cualquier PC craquear tu password.
¿13 minutos?
Ajá, vamos a poner Domo. ¡Un segundo!
¡No!
¡Sí! A ver, pontón. 30 segundos.
Mira.
Ah, fácil.
Le dudó,
a ver,
¿eh?
Matuk. Un segundo.
Ah, no, bueno. Zamora. A ver.
A ver, Zamora. Vamos a ver qué dice. Zamora.
No, a Toronto.
30 segundos. Aquí sabes que hay mucho software que se dedica en forma masiva a bombardear para tratar de descubrir un password. Entonces, bueno, este sitio, que no tiene más información, en teoría, a ver, déjame poner algo así muy complicado.
Ha de tener una información estadística, ¿no? Ya como muy fija a partir de algún reporte de una agencia de seguridad, lo tomaron.
No,
pero, y si no tiene combinación de caracteres numéricos con alfa. Bueno,
sí,
con
pero más bien yo creo que más bien evalúan qué tan compleja está tu clave contra un patrón de desencriptación o de. Mira, porque voy a poner una cosa así rara, uh-huh, y va creciendo en forma exponencial el tiempo que se tarda. Mira, llevo varios caracteres, dice como 26 días, ¿no? Le pongo un carácter más, como 350 días. Un carácter más, como 12 años. Yo creo que sí es una cuestión ahí algorítmica, no tanto estadística, en donde, de acuerdo a ciertos parámetros, saben cuánto. Mira, aquí están los créditos. Ah, está el código fuente. Para que lo bajes si quieres y lo entiendes. Uh-huh. Bueno, pues una curiosidad que nos manda Juan José Hernández Cortázar.
Muchas gracias, Juan José.
dice que a él le tomaría.
Le dicen Juan José baila así.
No lo sé. Pero bueno. Básicamente el soporte que tenemos, Ricardo. Pero me había otro aquí que ya.
Ya que se aguanten una semana más.
¿Sí?
Una más.
Bueno.
Ingeniero, pues con esto terminamos. No queda más que desearles feliz semana.
Oye, espérame. Hay un error aquí en todo este domo.
¿Qué pasó?
Hoy es el cumpleaños del licenciado.
Sí, hoy es mi cumpleaños. Para que vean que yo sí vine a chambear.
Oye, Ricardo, a ver, por favor, abran la puerta a las mañanitas como del restaurante. Vamos a cantar a las mañanitas. A ver, venga, por favor. Él es las mañanitas.
Dijeron que ya no cantara. ¿Cómo? Me pidieron que por favor ya no cantara un podescucha.
¿Qué te pidieron?
Sí, me pidió, así me dijo, por favor.
Es tu cumpleaños.
Que cantaba el rey David.
A los
muchachos bonitos se las cantamos así. ¡Adiós!
¡Bravo! Domo. Página web. www.domo.com.